En La Luna Salida Tiempo tenemos una cita con nuestra audiencia en Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9.
Cada viernes quincenal de 17 y 15 a 20:45, nuestro gran equipo de colaboradoras y colaboradores hacen posible la difusión de contenidos sociales,
educativos,
sanitarios,
culturales,
medioambientales,
informativos
y científicos.
Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los duplicados, los extinguidos.
La dirección y locución del programa corresponde a Enrique Tebar.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo en la sintonía de Radio Luz de Valencia para introducirnos ahora en el espacio de los jóvenes No Problem. La relación entre los centros de poder independientes no se regularizó en cuanto a principios y normas jurídicas hasta bien entrado lo que es la historia del ser humano. Anteriormente se basaban en unas cuestiones de correspondencia religiosa, científica, filosófica o moral. El derecho internacional está integrado por acuerdos entre estados, costumbres internacionales, así como principios generales del derecho. El compromiso de los estados con el derecho internacional les obliga a que esa normativa la implanten, entre en vigor en sus respectivos territorios y prevalezca a ese otro derecho territorial o localizado en el estado o país. Sin embargo, hay una serie de críticas que algunos expertos le hacen a ese derecho internacional, no reconociendo su carácter jurídico. Otro elemento también que hay que destacar son algunos tribunales internacionales que necesitan que los estados los refrenden, los aprueben, los acepten para luego poder ser juzgados por estos tribunales internacionales especiales. La creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial permitió un foro internacional universal de países democráticos en los que podrían exponer sus ideas, proyectos y relaciones entre los diferentes ámbitos de territorialidad. Para hablarnos sobre existe el derecho internacional, tenemos esta tarde con nosotros a dos de nuestros invitados jóvenes. Buenas tardes, Daud Marwan.
Hola, buenas tardes, Enrique.
También tenemos a Eduardo Barona. ¿Qué tal, Eduardo?
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntar en principio a Daud por qué este tema existe el derecho internacional y qué nos quieres comentar inicialmente sobre el particular.
La idea de elegir este tema sobre todo ha sido por los últimos acontecimientos y los últimos años en los que hemos visto que incluso nos hemos manifestado en contra de ello sobre una serie de acciones y de guerras que a mi juicio vulneran totalmente el derecho internacional y el derecho a la vida incluso. Y lo estamos viendo sobre todo con potencias y democracias occidentales en las que sus valores y los valores de la democracia yo creo que impiden ese tipo de acciones.
Me gustaría inicialmente preguntaros qué entendéis, qué concepto tenéis sobre el derecho internacional.
El derecho internacional yo creo que tendría que ser la piedra angular del derecho internacional, el respeto a la soberanía de los pueblos a decidir su futuro y que potencias económicas, como somos Occidente, no interfiramos la soberanía de esos pueblos y respetáramos no solo su decisión, sino el derecho a la vida y el derecho a que las madres puedan criar con seguridad a sus hijos.
Yo coincido en parte. Es cierto que hay una cosa que me preocupa más que el derecho a que los pueblos se puedan desarrollar por sí mismos, y es el respeto al derecho a la vida. La dificultad está en ver hasta qué punto nosotros, interfiriendo en otra cultura, hasta qué punto podemos valorarlo. Es decir, por ejemplo, como países en los que se practica la lapidación. Es parte de su cultura, es parte de su tradición. Yo por lo menos pienso que tenemos el derecho a irrumpir ahí sobre el gobierno que admita eso. De alguna forma estamos imponiendo nuestras normas occidentales, porque lo estamos viendo así.
Creo que el problema es el doble rasero que se utiliza con el derecho internacional. Sí que es verdad que los derechos humanos y el derecho internacional se incumplen en muchos países, y que en muchos casos la irrupción de Occidente para cambiar esas situaciones, yo creo que está muy bien. Ahora bien, hay otros conflictos muy importantes y que de algún modo influyen tanto en la economía como en la seguridad del propio Occidente, como puede ser lo que está ocurriendo en Palestina, lo que está ocurriendo en Irak y lo que ocurrió en Afganistán. No entiendo ese doble rasero, no entiendo por qué a unos se les permite vulnerarnos sistemáticamente y a otros no. Estoy totalmente de acuerdo en que donde se incumplan los derechos humanos hay que actuar, pero no entiendo en algunos casos cómo se les está permitiendo a una serie de países el incumplirlos.
Yo tampoco proponía como juez eso a Estados Unidos, precisamente porque poner como juez al único país que ha hecho uso de una bomba atómica y está buscando armas de destrucción masiva, desde luego es un poco ridículo. La norma, lo que es normal, lo imponemos los países desarrollados, o sea, Occidente, y todo lo demás parece que nos suena raro. Cuando vemos los telediarios y siempre vemos las imágenes de los países árabes gritando, nos quieren dar una imagen como de países atroces, atormentados, y realmente es su cultura, y probablemente a ellos les resulte tan raro como a nosotros verlos en esas situaciones, vernos a nosotros en nuestras situaciones habituales. Yo desde luego opino como tú, en ese sentido, que hay un doble rasero para medir hasta qué punto se respetan los derechos humanos, y tiene gracia que sean precisamente esa gente, esos gobiernos importantes, los que valoran cómo respetan o no los derechos humanos los demás.
Me gustaría que los que estamos aquí en esta mesa, los oyentes, intentásemos mirar de alguna forma a través de los ojos de la gente que vive en los países árabes. Continuamente están viendo cómo se está destruyendo Irak sistemáticamente. Continuamente están viendo cómo se destruyen familias en Afganistán. Continuamente están viendo las incursiones del ejército israelí en los territorios palestinos, en Cisjordania y en Gaza, cómo asesinan a niños, mujeres, hombres, cómo esas incursiones van acompañadas normalmente de lo que ellos llaman asesinatos selectivos, que yo creo que es una atrocidad al derecho internacional. Así habría que poner una definición de lo que es terrorismo de Estado. Yo creo que lo define perfectamente. Muchas veces esas reacciones de ira vienen acompañadas porque no entienden, no pueden entender cómo se está permitiendo que eso ocurra en los países árabes. O sea, que estén levantados totalmente. Tenemos Irak, tenemos a Palestina y tenemos a Afganistán. Son tres puntos en los que, de una manera abierta y totalmente cómplice, Europa está dejando que eso ocurra. Hasta ahí llega la hipocresía de que se le condene a un pueblo por una decisión democrática, y que a todos estos países que están matando a gente se les permita. Sé que es difícil de comprender muchas de las situaciones.
Es difícil de comprender, además, cuando ves que el único estamento que puede defender eso, o sea, la ONU, se ve impotente, porque ya vimos en Irak, después de las valoraciones que se hicieron sobre las armas de destrucción masiva, ya vimos el caso que se les hizo. Bueno, bien, no hay armas, pero da igual, vamos a invadir igual. Ese sí es un asunto grave, la impotencia. Nosotros como ciudadanos podemos hacer toda la presión social. Creo que España probablemente habrá vivido uno de los procesos de cambio más radicales en este sentido, por el cambio de gobierno en el momento en el que se hizo y en las condiciones en las que se hizo. Y aún así, yo por lo menos me siento muy impotente con esto, porque ves que el único estamento que tiene potestad para esto no tiene ningún peso, no tiene ningún poder. De hecho, no sé cómo no se ha deshecho después de demostrar que no sirve para nada.
Yo quisiera incidir ahora en esa violación de los derechos humanos. Los tribunales, por ejemplo el de La Haya, el Tribunal Penal Internacional, que en ocasiones han dictaminado a favor del derecho palestino a su territorio y la vulneración de ese derecho internacional por parte de Israel. Esto en principio no obliga evidentemente a ningún Estado, porque es una decisión de un tribunal específico y concreto. Luego vemos que no se cumple. ¿Qué se puede hacer ajustándonos al derecho para que tenga consecuencias negativas esas incursiones, esa falta de respeto a los derechos humanos?
Respecto al tema de Palestina, hay infinidad de resoluciones de las naciones. Naciones Unidas condenando las actuaciones de Israel, pero sí que hay resoluciones, ya no por la Asamblea de las Naciones Unidas, sino por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La diferencia es que uno es simplemente consultivo y el otro sí que es vinculante. Y aún así, está la 242, la 446, que son resoluciones de las Naciones Unidas. La 446 fue después de la Guerra de los Seis Días, y que Israel no ha cumplido ninguno de los puntos de las resoluciones, ninguno, ni el tema de los refugiados, ni el tema de los territorios ocupados, ni el tema de los asentamientos ilegales. En el convenio de Ginebra hay una serie de normas que debe cumplir el ocupante respecto a los ciudadanos del país que están ocupando, y que tampoco están cumpliendo en ninguno de los aspectos, y no se le ha hecho absolutamente nada para que cambie eso. No solo eso, sino que Europa tiene acuerdos preferentes económicos con Israel y el Estado español vende armas a Israel.
Ampliando un poco más el asunto y la cuestión, independientemente ya de Palestina e Israel, tenemos también el tema del Sáhara Occidental, un problema que persiste más allá de un cuarto de siglo y todo parece que continúa igual. Entonces, quizás nuestras escuchas se pregunten, ¿para qué vale Naciones Unidas? Esos organismos de la ONU, ¿no habría que reconvertirlo? ¿No habría que hacerlo realmente democrático y que no sea dominado únicamente por los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial?
Yo supongo que sí, pero es igual de injusto que el resto de cosas. El que tiene el poder es el que tiene la decisión en sus manos, y en este caso yo creo que la reforma pasaría porque fue una reforma que vinculara a los países o que obligara a los países a acatar las decisiones de esta organización. Porque si esta organización dice que, volviendo al tema de Irak, si esta organización dice que no hay armas, no hay armas. Y no ha tenido ningún peso. Realmente es que es alarmante, porque hay mucha gente vinculada a esta organización, muchos profesionales que están cobrando sueldos, que al fin y al cabo pagamos entre todos los países que formamos parte, y no sirve para nada. Es como tener una policía en nuestra ciudad que dice que pares el coche y tú no quieres parar el coche y no lo paras. Entonces, ¿para qué se le pone un sueldo a ese policía si no sirve para nada? Y probablemente pues pase con todos los países que tenemos algo de poder o que tenemos una economía floreciente, o sea, todos los europeos y Estados Unidos, y donde está el dinero está el poder. Es así como está establecido. Desde luego en esta mesa no lo vamos a poder cambiar, y lo que sí podemos es reivindicarlo, porque tenemos nuestro derecho también a hacerlo.
Priman los intereses económicos por encima de los derechos humanos. Mientras estos puntos no se cambian, además de muchos otros, por la estructura que tiene la ONU, la Asamblea Nacional, creo que tendría que ser mucho más democrática, más que nada porque está fundamentada en países que son democráticos. Por lo tanto, yo creo que la respuesta de ese consejo tendría que ser totalmente democrática. Pero priman los intereses económicos mundiales. Si hay resoluciones que de algún modo alteran ese mercado mundial, simplemente se pasan por alto porque no conviene a los gobiernos.
Vamos a hacer, si os parece, una pausa musical y retomamos el tema. Continuamos nuestra travesía de la luna sale a tiempo, en esta ocasión en el espacio No Prolen, intentando despejar ese interrogante que nuestros jóvenes han planteado esta tarde. ¿Existe el derecho internacional? Parece ser, según la opinión de los dos compañeros que tenemos esta tarde, Daoud Marwan y Eduardo Barona, que sí existe, pero no se respeta ese derecho internacional. Si os parece, en primer lugar, vamos a facilitar el teléfono de Radio Luz, pues hay alguna excusa que quiera intervenir. Es el 96-352-4488. Repito, 96-352-4488. Ante la situación que habéis planteado de que sí que existe un derecho internacional, pero que se viola, no se respeta y tampoco hay consecuencias negativas para los países, estados, territorios que lo incumplen, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo intentamos resolver esta situación que evidentemente perjudica, como casi siempre, a los más débiles, pobres, o sin el apoyo de los países poderosos, gobernantes, hegemónicos de nuestro sistema actual de globalización y, como decía Daud, de interés preferentemente económico? ¿Qué responsabilidad tiene la ciudadanía y los medios de comunicación para reconvertir esta situación?
Como bien dices, o sea, el único arma que nos queda es la presión social. De momento ninguno de los que estamos aquí tenemos poder político, salvo que nos vayamos a presentar y yo no lo sepa, algunas elecciones, pero lo único que podemos
hacer
es...
Tenemos, Eduardo, el derecho al voto, que eso quizás sea significativo también.
Es significativo, pero individual. Tenemos nuestra presión social por esa vía, yo creo que por ahí van los tiros. La presión social, no solo la individual nuestra, sino también la de los medios de comunicación. El hecho de que haya conflictos, que haya guerras que estén tratadas y otras sin tratar, que haya muertos de primera, de segunda o incluso de tercera, que no nos importe oír en una noticia que han muerto 200 personas en Irak y en cambio nos escandalicemos cuando oímos que ha habido dos muertos en España. Yo creo que sí hay mucho que hacer en ese campo. Por esa parte, por la parte de la presión social, que al fin y al cabo tiene que repercutir políticamente, porque ahí es donde se toman las decisiones. Y por otra parte, que no tenemos que obedecer al dicho este de que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Se puede aprender de los errores, y no parece que aprendamos de los errores. Parece que años más tarde se siguen encarcelando a la gente en campos de concentración, seguimos levantando muros para dividir espacios. Son cosas que ya se ha hecho y que ahora estamos criticando. Los que entonces eran víctimas, como en el caso de los judíos, nos horrorizamos al oír hablar del campo de concentración de Auschwitz y no nos damos cuenta de que es exactamente lo mismo pero del otro bando. Entonces creo que una cosa importante que podemos hacer es reflexionar un poco y ver cuáles han sido los errores que hemos cometido y no volverlos a cometer.
Yo creo sobre todo que se está cometiendo ahora un error por parte de los gobiernos occidentales y europeos, porque lo que estamos viendo son unos cambios en la sociedad que son imparables, que son los flujos migratorios. Esto va a traer una interculturalidad a todos los niveles. Sobre todo a niveles de que va a cambiar incluso las estructuras sociales, porque cada vez vemos más matrimonios entre españoles y árabes, españoles y
sudamericanos.
De ahí, como es mi caso, van a nacer unos hijos que no van a entender cómo el Estado donde se han criado, el Estado que de algún modo les ha dado todos los derechos, que se lo estén privando a una parte suya. Como es mi caso, mi padre es palestino y mi madre es española. He nacido aquí en Valencia. Muchas veces me siento frustrado porque todos los valores en los que he sido educado, ya no tanto familiares como democráticos, veo que solo se están respetando a una parte de mí y en cambio a la otra parte mía, la parte árabe, no se le están respetando. Yo creo que esto no solo va a ocurrir conmigo, sino que va a ocurrir con muchos otros países, le están ocurriendo situaciones similares y que toda esa gente no va a comprender por qué parte suya o parte de su familia son de algún modo seres humanos de segunda clase. Es peligroso. Creo en ese cambio, creo en la interculturalidad, creo en el mestizaje para sensibilizar de una vez a los partidos políticos y a los medios de comunicación de que ese no es el camino, porque están intentando evitar algo que es imparable, que es el mestizaje y la interculturalidad.
En la línea de lo que estás diciendo, completamente de acuerdo con los cambios que está habiendo. Parece que solo se quiere dar cuenta de esta mezcla de culturas, el negocio privado, la banca, que quizás se quiere orientar ahora a los inmigrantes que están en España para ocupar otro nicho de mercado. Me gustaría comentar una cosa que me ha pasado esta misma tarde. Siguen siendo ciudadanos de segunda, allá donde estén. Esta tarde iba por la calle y iban dos personas negras delante mío y ha habido un hombre que se ha puesto a insultarles sin ninguna justificación de ningún tipo. No se conocían, el trato ha sido muy agrio, les ha dicho negros de mierda. Yo hacía mucho tiempo que no lo veía y me ha impactado. Pensaba que estaba ya superado ese tema. A todas estas, ellos dos que parecían bastante más cabales que el otro, no han hecho caso a la agresión. Pero me ha resultado duro porque pensaba que este tipo de cosas estaban ya superadas y que aunque hubiera alguien que pensara así, realmente se retenía por vergüenza ya propia de reconocerse un atrasado. También es un atentado a los derechos humanos en mayor o menor medida. No hablamos de muertos, pero sí hablamos de personas que están sufriendo una discriminación allá donde estén, ya no por este motivo sino por cualquier otro, aunque solo sea por los encasillamientos en los puestos laborales que tiene la gente inmigrante. Ya supone en sí mismo una discriminación el establecer categorías primera, segunda.
Se está jugando con algo muy peligroso, que es el intentar, lo estamos viendo incluso a nivel ya del propio Estado español, intentar enfrentar a la gente, intentar dividirla, intentar llevarla a un bando, intentar ver que hay un choque de civilizaciones, que son muchas las cosas que nos diferencian y que nunca nos vamos a poder entender. Hay que cambiarlo totalmente porque es mentira, totalmente mentira, porque yo soy producto de ese entendimiento que se esté fomentando por declaraciones de responsables políticos, incluso responsables de gobierno y de Estado, y que de algún modo se esté fomentando a través de las imágenes y la información por los medios de comunicación, creo que es muy peligroso. Yo creo que hay que acercar a la gente en lugar de alejarla.
Estamos ya al final de nuestro espacio de esta tarde. ¿Existe el derecho internacional? ¿Cómo podemos concluir? ¿Qué mensaje le podríamos mandar a nuestra audiencia sobre el particular?
Que se manifiesten. Hay órganos como Amnistía Internacional, si pertenecen a asociaciones o partidos políticos, que yo creo que sea una defensa, ya no directa, de defender algún tipo de causa, sino de defender simplemente los derechos humanos y sus derechos. No queremos que, por ejemplo, los palestinos defiendan nuestros derechos, sino que defiendan sus propios derechos, que son los mismos. Hay que olvidarnos, es un derecho internacional, entramos todos.
Opino como tú. Ahora que has nombrado a Amnistía Internacional, ha habido un dato que me ha llamado la atención y quería hacer un llamamiento sobre eso. Edita todos los años un informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Me ha llamado la atención terriblemente que lo venda, que sea un libro que vale 20 euros y si tú lo quieres lo tienes que comprar. Debería ser un dato que Amnistía Internacional, que recibe suficientes subvenciones de estamentos públicos, lo ponga a disposición de la gente. Debería ser el público. Yo también opino como tú, creo que hay unos mínimos que están por escrito y que no se cumplen, que no se respetan, dependiendo de con quién tiene más derechos un animal de laboratorio en Noruega que una persona en,
un ser humano,
en España o en otros países. En la línea de esto, simplemente decir que no estoy hablando de que el animal de laboratorio no tenga derechos aquí, estoy hablando de que los dos tengan derecho a la vida y que sea una vida digna.
Gracias, Eduardo Barona, por tu intervención, también Daoud Marwan. En la pregunta que han formulado esta tarde, nuestros jóvenes, ¿existe el derecho internacional? Han dicho que sí, pero que no se respeta. Y unas formas de reivindicar ese respeto y denunciar la violación de los derechos humanos es la movilización popular, el compromiso social, porque como decía también Daoud, son derechos de todos y no localizados en ningún país o territorio. Gracias por vuestra intervención y os esperamos el próximo mes. Un saludo.